Bueno, hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Vamos precisamente al capítulo 4. Vamos a hacer una lectura del capítulo 4, del 1 hasta el 11. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias, al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bien, hermanos, vamos a abordar este capítulo, un desafío realmente, por medio de este mensaje que he titulado Una mirada del trono de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos juntas como tus ovejas. Señor, yo sé que en tu beneplácito está la idea de llevarnos a praderas verdes, donde haya ríos de aguas cristalinas, y apacentarnos, Señor Jesús, en lugares confortables. Oh Dios mío, yo agradezco, Señor Jesús, porque tú eres nuestro pastor, y podemos realmente descansar y confiar, Señor Jesús, en ti. Que tú, oh Dios, vas a cuidar de cada uno de nosotros. Que no tenemos necesidad, Señor Jesús, de estar fiándonos en nuestra propia prudencia, sino que tú te encargarás de nuestro bienestar. Lo haces y lo harás. Lo dijiste y lo cumplirás. Danos fe para descansar en ti, Señor, porque tú eres un buen pastor, tú. Señor, vas a cumplir aquella promesa de que estaremos contigo fuera de esta condición, en una vida sin pecado, en una vida eterna contigo. Y esperamos eso, Señor, y queremos crecer en esta esperanza. Gracias por juntarnos. Yo sé que cada una de estas reuniones nos concedes el privilegio de alabarte y al mismo tiempo también nos provees de este alimento espiritual que podamos. Señor, que pueda nutrir nuestro espíritu, que pueda darnos, oh Señor Jesús, más fortaleza interior, que pueda nutrir, Señor amado, nuestro hombre interior, para que podamos ir cada día siendo más parecidos a ti, y te glorificamos, y te glorifiquemos. Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús el Cristo, dirígenos en esta hora, dame, Señor Jesús, las palabras, y danos oído como iglesia, y poder para obedecer, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bien, hermanos, el capítulo 4 del libro de Apocalipsis es la descripción de la visión de Juan, de lo que el apóstol Juan ha visto, lo que el Señor Jesús le ha mostrado, y es la información más completa que tenemos en la Biblia respecto de lo que hay en el cielo. No hay otro pasaje en toda la Biblia que describa con detalle lo que describe el apóstol Juan. Incluso tenemos algunos precedentes, algunas ilustraciones del cielo traídas por el profeta Ezequiel, que él ha tenido una visión también, y en esta visión ha volcado cómo es la gloria del Señor. Y incluso Pablo llega a escribir en su segunda carta a los Corintios que él ha ido hasta el tercer cielo, y él mismo dice: si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé. Pero sin embargo, Pablo tuvo prohibido, por decir de alguna manera, contar lo que vio. Bien, entonces, esta visión de Juan, reportada en este capítulo 4 del libro de Apocalipsis, es entonces la descripción más completa que podemos tener nosotros como hombres de lo que hay en el cielo. La primera visión de Juan fue la de Cristo glorificado. De hecho, quiero que busque conmigo Apocalipsis 1:19. Así puntualmente escribe el apóstol lo que el Señor Jesús le dice: escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. Pues bien, la primera visión, por decir de alguna manera, de Juan es Cristo glorificado. Y es lo que él ha visto y lo que él ha escrito, que está reportado en el capítulo 1. Escribe las cosas que son las que tienen que ver con la iglesia, son las que para ese momento Dios tiene que decirle a las iglesias, cómo están las iglesias, y las cosas que han de ser después de esta son las que empiezan y están de alguna manera encuadradas en el capítulo 4 hasta el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Y curiosamente, la escena de este capítulo en particular se concentra en el trono de Dios. Por eso he titulado este mensaje, Una mirada del trono de Dios. Y comienza Juan describiendo que él ve una puerta abierta en el cielo, y esta expresión, más allá de que nosotros la leemos y nos parece tan común, debe haber sido de verdad una para él en ese momento algo realmente glorioso, hermanos, una puerta abierta en el cielo, aún cuando entendíamos que la humanidad había pecado contra Dios, Dios se había alejado de la humanidad. Puntualmente Pablo le escribe a los romanos en su carta: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No había manera de que la raza humana pudiera acercarse al cielo. El cielo estaba cerrado, completamente cerrado para la humanidad. La creación estaba bajo maldición. No había manera de que una creación bajo maldición y llena de pecado pudiera acercarse y tener una puerta abierta en los cielos. No había, hermanos. Sin embargo, por medio de Cristo esas puertas fueron abiertas, Él ascendió, se cumple la profecía del Salmo 24, donde David escribe que llegando el Rey hacia las puertas celestiales, Él mismo da la orden: abrid, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, alzaos, oh puertas, dice, y entrará el Rey de gloria. Esas puertas, a partir de que el Señor Jesús ingresó por ellas, quedaron abiertas como una invitación a la humanidad para que podamos acercarnos a Dios solamente por medio de Cristo, solamente por medio del camino que Cristo marcó. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y esta escena, hermanos, es gloriosa de verdad. Una puerta abierta en los cielos, una invitación y una voz que sale con potencia, una voz de autoridad, una voz como de trompeta. Aquella voz que Juan oyó en el capítulo 1, que él describe, es realmente una voz de poder, como de bocina muy fuerte, así como fue esa voz poderosa en el monte Sinaí, donde todo se estremecía, donde todo temblaba y la voz de Dios se hacía escuchar, el pueblo temió. Hay una voz poderosa que puntualmente sale de allí, desde esas puertas, y le da una orden a Juan diciendo, sube acá. Y ahora, Juan va a subir allí. Juan va a estar allí en el cielo. Él va a subir al cielo. Y de alguna manera va a describir lo que él está viendo en el cielo. El énfasis de este capítulo es el trono de Dios. Él va a describir el trono de Dios. Él va a describir de manera breve quién está sentado en ese trono glorioso. Él va a describir lo que sucede alrededor de ese trono glorioso. Él va a describir lo que sale de ese trono glorioso, lo que está delante de ese trono glorioso, quién está junto a ese trono glorioso y lo que se dirige hacia ese trono glorioso. Todas estas cosas están descritas en este capítulo y nosotros vamos a abordarlas así. Y ahora, esa voz sale desde los cielos, la puerta está abierta, le dice a Juan, sube acá. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera Juan puede llegar allí? Bueno, puntualmente dice, en el instante estaba yo en el Espíritu. En el instante, en ese mismo momento, hay un cambio. Sí, es evidente que, como también Pablo escribe en su carta a los Corintios, 1 Corintios 15, 50, dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces es imposible que en la condición humana alguien pueda acercarse al trono de Dios, porque va a ser desintegrado inmediatamente. La santidad de Dios es como fuego consumidor. No hay manera de que una carne contaminada pueda acercarse allí. Incluso vemos lo que el profeta Isaías reporta en Isaías capítulo 6. En cuanto él ve la gloria de Dios en visión, él mismo dice, yo voy a morir. Muerto soy. Muerto soy porque he visto a Dios. Pablo escribe cuando asciende al tercer cielo, él dice, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, y es obvio que tiene que ser fuera del cuerpo. Lo mismo pasa con Juan. Quiero ver un poco, mostrarles cuál es realmente el peso de esta expresión, porque una mirada más directa de lo que sería esta expresión de manera interlineal, por decir de alguna manera, es, y en ese instante yo estaba convertido en espíritu. Básicamente ese sería el valor de la expresión, que Juan está diciendo, ¿saben cómo? Yo se los resumo. Juan está muerto, ¿sí? Y su espíritu está con Dios en los cielos, y él está viendo la visión. Y Juan comienza diciendo, una vez que atraviesa esas puertas, él dice, vi un trono establecido en el cielo, el trono de Dios, el lugar desde donde Dios gobierna, un trono inamovible, un trono establecido en el cielo, un trono inalterable. Bueno, quizás no tenemos ni idea de lo que Juan está diciendo. Quizás decimos, está bien, es un trono. Hermanos, hay gente que viaja desde diferentes lugares en los Estados Unidos para llegar a la Casa Blanca y solamente conocer la oficina oval del presidente y sacarse una foto dentro de esa oficina y llegar incluso a poder tener el privilegio de sentarse figurativamente en el sillón del presidente y sacarse una foto. Hay gente que viaja de acá del norte o de diferentes provincias. Cuando llega a Buenos Aires, hay también una visita a la Casa Rosada, donde pueden incluso llegar hasta donde está la oficina del presidente y las personas llegan y se sacan foto porque entienden que ese es un lugar de privilegio. Y de verdad que lo es. Es el sillón del presidente, es la oficina del presidente. Así está la silla de donde el presidente dirige. Y para muchas personas eso tiene realmente un alto impacto en su vida personal. Eso quizás vuelven de ese viaje y llegan a casa y dicen, wow, estuve en la oficina oval, estuve en el sillón presidencial, pude conocer esas cosas. Pero esta expresión y esta visión de Juan, él está viendo el trono de Dios. El lugar desde donde todo se gobierna en todo el universo está frente a Juan. Tal es la gloria, incluso Juan está mirando la escena, él va a escribir de esa escena, de hecho lo hace, y puntualmente dice, yo vi un trono establecido en el cielo. Es el trono de donde Dios está gobernando y dirigiendo exactamente todas las cosas. Y él dice, y vi a uno sentado en el trono. ¿Quién? ¿Quién está en el trono? Bueno, Juan no logra identificar quién está en el trono. Él dice, vi a uno sentado en el trono y su aspecto es un aspecto glorioso. Dice que su aspecto es de luz, de gloria. Él puntualmente dice que era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y que había alrededor del trono un arco iris. Y hasta ahí, lo primero que nos dice Juan es: hay alguien que está reinando en los cielos, hay un trono establecido en los cielos, ese trono es inamovible, ese trono está sobre todos los tronos y alguien está sentado en ese trono. Su aspecto es un aspecto glorioso, es como piedra de jaspe y de cornalina, está brillando, es multicolor, es glorioso. Y hermanos, tenemos que entender que Juan está describiendo con sus palabras, ¿sí? Guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, porque toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo, pero Juan está escribiendo en su lenguaje humano lo que está viendo. Quiero hacer una comparación y que veamos, acompáñeme en un recorrido de algunas citas bíblicas, Isaías 6:1, de todas aquellas personas que a lo largo de las escrituras vieron la gloria de Dios por medio de las visiones y cómo fue su reporte de esta gloria de Dios. Isaías 6:1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor, ¿sí? O sea, vi yo a Dios, dice Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. ¡Wow! Después otro que escribe también es Micaías en Primera de Reyes 22:19, o sea que describe en realidad, es el profeta Micaías cuando él está por llevar la profecía al rey Acab. Él dice, entonces él dijo, Micaías, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová, ¿sí? Yo vi al Señor, a Adonai sentado en su trono. Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. El salmista David en el Salmo 103, 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. También Daniel escribe, Daniel 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente y un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servía y millones de millones asistían delante de él. Y escucha esta parte, es importante, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y una cita más que es la de Ezequiel, capítulo 1. Versículo 26 y hasta el 28. Dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi la apariencia como de bronce refulgente, apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. La construcción de todos estos pasajes bíblicos nos da una idea de cómo es el trono de Dios, de cómo es la gloria de ese trono. Hermanos, es evidente que nosotros no estamos quizás entendiendo el lenguaje profético que hay, y al mismo tiempo descriptivo con palabras humanas de lo que existe en los cielos y de la gloria del trono de Dios. Porque dice, o sea, no hay lenguaje que pueda ser suficiente para describir la gloria de Dios. Las palabras, por más que agotemos cada una de ellas, no llegan a satisfacer una correcta descripción de lo que es la gloria de Dios. No debemos llegar ni al 10%, hermano, de lo que es. Sin embargo, estos profetas, estos hombres, con sus palabras, describieron la gloria de Dios. Me acuerdo que una vez tuve que entrar al Congreso, por motivos de trabajo, y quería conocer el lugar donde todos se sentaban y desde allí legislaban. Y quise verlo, y uno cuando entra queda impactado, dice, esto es lo que se ve en la tele, acá es donde se sientan, donde están. Aquí estamos hablando del trono en los cielos, un trono donde existe el poder ejecutivo de Dios, el poder legislativo de Dios, el poder judicial, todos los poderes están concentrados aquí. Bueno, Juan describe que hay uno que está sentado parecido a piedra de jaspe de cornalina. El jaspe es un tipo de diamante de varios colores. Se dice que es transparente, pero cuando la luz atraviesa la piedra se forma un arco iris multicolor. La piedra se dice que es diáfana porque es transparente, deja atravesar la luz por medio de ella y al mismo tiempo es reflectivo, refleja varios colores, y al mismo tiempo también dice que es como cornalina, y la cornalina es una piedra también brillante, roja como la sangre, es un rubí llameante, es bien brillante. Y esa es la manera en la que el apóstol Juan describe al que está sentado en aquel trono. Sin embargo, hermanos, aunque la imagen para nosotros puede ser impactante, puede ser asombrosa, sin embargo, no es una imagen de un trono de paz y de consuelo, sino lo que Juan está viendo es un trono de juicio. ¿Saben por qué? Porque a partir de acá, el capítulo 5, el capítulo 6, empieza a describirse cómo son los juicios del Señor. Entonces, por un lado tenemos un trono glorioso y uno dice, gloria a Dios, pero por otro lado es un trono temible, porque alguien está sentado allí y la descripción de quién está sentado también, como lo dice el profeta Daniel, es un juez, alguien que va a juzgar a todos, a toda la creación. Alguien que está preparando todo para derramar la ira. ¿Sí? Es eso puntualmente. De hecho, lo que estamos viendo en el capítulo 4 es la antesala de lo que es el juicio de Dios sobre la tierra. Él está a punto de derramar toda su ira. Sin embargo, si seguimos en la descripción del trono, vamos a ver lo que hay alrededor del trono. Puntualmente dice, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oros en sus cabezas. Pues bien, también hay un arco iris alrededor del trono, ¿sí? Una circunferencia, por decir de alguna manera. A veces pensamos que es así, puede ser así también. Alrededor del trono hay un arco iris también semejante a la esmeralda, un color verde, un degradado de verde, podemos decir. Y es otra descripción de la faceta de la gloria y el esplendor del trono. Pero también lo que más llama la atención es quiénes son estos 24 ancianos que Juan tampoco identifica. ¿Sí? Él ve 24 ancianos que tienen coronas en sus cabezas, que están sentados en 24 tronos, que esos 24 tronos están alrededor del trono celestial de Dios. Obviamente no son ángeles, podemos asegurar que no son ángeles porque los ángeles nunca se han sentado en trono. Antes los ángeles están como espíritus ministradores en todo el plan de Dios. Pero estos 24 ancianos están reinando con Cristo. Ellos están reinando con el Señor Jesús y ellos mismos también son reyes. ¿Sí? Y ahora lo que podemos ver o desglosar esto de la siguiente manera. El lenguaje del libro de Apocalipsis es un lenguaje profético. ¿Qué significa? Que es simbólico. Bien, algunas cosas pueden ser literales y otras cosas son simbólicas. Entonces tenemos que distinguir acá si estamos frente a algo simbólico o si frente a algo literal, si la imagen es representativa. Podemos tomar en primera instancia que esto es representativo. ¿Quiénes son los 24 ancianos que están sentados allí? Puede ser una representación de la iglesia. ¿Saben por qué, hermanos? Dos cosas. Estos 24 ancianos son humanos. ¿En qué sentido? En que han sido redimidos. Vaya conmigo al capítulo 5. Dice el capítulo 5 desde el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, sí, cuando el Cordero hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y dice, y cantaban un cántico nuevo. ¿Quiénes? Los cuatro seres vivientes y también los ancianos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bien, al menos este pasaje, este versículo del capítulo 5 asocia a que estos ancianos están allí y están en una posición de privilegio porque han sido redimidos por la sangre del Cordero, han sido hechos reyes y sacerdotes, y dice, y reinaremos, dice puntualmente el texto, y reinaremos sobre la tierra. Pues bien, ¿a quién le ha hecho Jesús esa promesa? A su iglesia. Jesús le ha prometido a su iglesia, a cada uno de los creyentes seremos coherederos con Cristo, reinaremos con Él. Seremos hechos reyes en la creación del Señor y Él será rey de reyes. Nosotros estaremos en un nivel de Señor, pero Él será Señor de señores. Puntualmente en Apocalipsis 3:21, Jesús le dice a la iglesia, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con él. Entonces hay una promesa a la iglesia de que la iglesia ha de reinar con el Señor Jesús. Pues bien, podemos entonces ver en estos ancianos una figura representativa de la iglesia reinando con Cristo. Otra de las cosas que se ven es que estos ancianos están vestidos de ropas blancas y generalmente la ropa blanca también tiene relación con los que han sido justificados por medio de Cristo. Puntualmente a las iglesias Jesús le dice, yo les daré vestidos blancos para que se vistan. En Apocalipsis 19:8, hablando de la iglesia, le dice que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. O sea que de alguna manera también podemos asociar o ver que las ropas blancas simbolizan la justicia de Cristo imputada a los creyentes para la salvación. Ellos han entonado un cántico puntualmente diciendo que Dios los ha redimido por medio de la sangre del Cordero de todo linaje, pueblo y nación. Entonces, podemos en primera instancia decir y pensar, y no nos equivocamos, que los 24 ancianos son símbolos y figuras de los redimidos que reinaremos con Cristo. Además, las coronas de oro que ellos tienen sobre sus cabezas son coronas de victoria. Sí, la palabra corona que aparece en el texto griego es estéfanos. Hemos dicho que estéfanos es la corona tejida. Es la corona que se le da a los vencedores. A los que han corrido la carrera y han llegado a la meta, se les da una corona de victoria, una corona representativa de que han alcanzado y que han logrado lo que el Señor Jesús les había pedido o les había marcado. Sí, son guirnaldas, o sea, no son coronas al estilo de soberano, sino coronas de vencedores. Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, puntualmente referido a esta corona: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Es el mismo tipo de coronas. Pues bien, entonces, hermanos, estos pasajes de referencia nos hacen ver que estos 24 ancianos con coronas de victoria en sus cabezas han sido redimidos por la sangre del Cordero, y puede tratarse de una imagen de la iglesia arrebatada de Cristo que está reinando con Cristo. Ahora, también hay otras explicaciones. Se ha llegado a pensar también que el número 24 tiene un significado, claro que sí. Curiosamente, cuando David organiza todo el desarrollo de cómo iba a ser la funcionalidad del templo, ordena 24, o sea, decreta 24 órdenes sacerdotales. ¿Sí? Hay 24 órdenes sacerdotales que vienen de 24 príncipes de Leví. Y también hay 24 organizaciones para los cantos, o sea que el número 24 ya viene siendo usado en el Antiguo Testamento. Por un lado se ha llegado a partir incluso el número en 12 y 12, 12 por las tribus de Israel y 12 por los 12 apóstoles que como que representan también a la iglesia. Sin embargo, todos estos pensamientos no tienen buen fundamento, o sea, solamente son conjeturas. Yo particularmente no me inclino por ellas. Juan no identifica quiénes son los 24 ancianos, así que hasta ahora podemos ver que es algo representativo. No sabemos quiénes son, pero puede representar algo. Y generalmente, de acuerdo a la descripción, puede tratarse de la iglesia. Bueno, ¿qué más? Delante del trono y alrededor del trono y junto al trono, dice, ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Bueno, estas siete lámparas de fuego no tienen nada que ver con los siete candeleros del capítulo 1. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque los siete candeleros del capítulo 1 representaban la iglesia. Mientras que acá tenemos siete lámparas, siete antorchas de fuego, a eso se refiere, que representan y que Juan sí identifica inmediatamente a las siete lámparas como los siete espíritus de Dios. Y el número siete, como ya habíamos dicho, también hace referencia a pleno, a completo, a perfecto, tal como también Isaías, de una forma categórica, por decir de alguna manera, lo refleja en Isaías 11:2. Habíamos leído también este pasaje donde él describe siete atributos o siete distinciones del Espíritu y dice: reposará sobre él el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Dios. Por otro lado, también está el mar de cristal, y que es el suelo, una plataforma donde está asentado el trono. Es también lo que el profeta Ezequiel pudo haber, de seguro vio también en su visión, en Ezequiel capítulo 1, versículo 22 al 26. Bueno, estas imágenes así, hermanos, de alguna manera nos muestra que la gloria del trono de Dios es luminoso, es algo resplandeciente. Es algo que por donde tú mires emana luz, sale luz. No es un lugar oscuro, sino es un lugar resplandeciente, es un lugar de luz. A veces se ve en las películas, cuando uno ve los tronos o cómo era el lugar donde sentaban los reyes, y siempre son generalmente como a veces opaco, a veces oscuro, pero no es así cuando se trata del trono de Dios. Es un lugar donde está la luz. Incluso Pablo le escribe a Timoteo que Dios habita en luz inaccesible. Y luego dice, junto al trono y alrededor del trono, ¿sí? Junto al trono y alrededor del trono, ¿qué había? Cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. En la visión de Ezequiel, ¿sí? Si se acuerdan, si han leído Ezequiel, hay querubines que están en constante movimiento debajo de esa plataforma que está viendo Ezequiel, que se mueven constantemente. Son seres que tienen alas, son descritos de la misma manera que Juan describe, solamente que Ezequiel describe que cada uno de estos querubines tenía cuatro rostros, sin embargo Juan dice acá que cada querubín tiene un solo rostro, pero uno tiene rostro de hombre, rostro de águila volando, rostro de león y rostro de buey. Mientras que en la visión de Ezequiel se ve que un solo querubín tiene los cuatro rostros. Acá se ve que en la visión de Juan se ve que estos seres vivientes están llenos de ojos por todos lados. Mientras que en la visión de Ezequiel se ve que son ruedas, una rueda dentro de otra rueda, que están llenos de ojos, que están alados junto a los seres vivientes. Y se desplazan junto a los seres vivientes cada vez que estos van de aquí para allá. Y dice que el espíritu estaba en las ruedas. Pues bien, más allá de lo que sea la descripción, la diferencia, vemos que estos seres vivientes tienen una capacidad superior. Tienen muchos ojos, significa que ellos están alertas por todos lados. Y aparte también, los querubines, en este caso sabemos que son querubines porque así también lo describe Ezequiel, son aquellos seres que Dios ha utilizado mucho en todo el desarrollo de su plan. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron y Dios los expulsó del huerto, lo puso un querubín que estaba protegiendo la entrada para que ellos no pudieran acceder al árbol de la vida. ¿Qué más? Incluso vemos una similitud entre los serafines que ve en Isaías, en la visión. Probablemente sean los mismos, ¿sí? Entre serafín y querubín. No sabemos cuál sea exactamente la diferencia, pero en lo que es la descripción son básicamente iguales. Tienen seis alas, con dos cubren, ¿se acuerdan? Cubren sus pies, con dos cubren sus rostros y con dos están volando. Seguramente hay interpretaciones puntuales de qué pueden significar los rostros, las caras de estos seres vivientes. Sin embargo, pueden ser solamente conjeturas. De todos modos, les leo lo que he llegado a puntualizar de esto, de este pasaje. El león puede representar a las criaturas salvajes de la tierra, el becerro a los animales domésticos, el águila a las criaturas que vuelan y el hombre, obviamente, al ser humano. Pero también dentro de lo simbólico, el león representa fuerza, el buey representa servicio, sacrificio. El hombre representa quizás la razón y el águila también velocidad. Y estos cuatro seres vivientes están relacionados con el juicio de Dios. Ellos son los que más adelante van a interactuar en todo lo que es el despliegue del juicio de Dios. Ellos van a interactuar. Así que son personajes importantes, por decir de alguna manera, en lo que se va a desencadenar en el juicio del Señor Jesús. Ahora, lo que está pasando hacia el trono es que existe también esta alabanza. Hay una alabanza porque dice, y no cesaban día y noche, esa alabanza es hacia el trono, de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, hermanos, acá ya nos acercamos un poco más a una descripción más puntual de quién está sentado en el trono. Bueno, puntualmente hay una alabanza que dice: Señor, digno eres de tomar la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y podemos asociar este pasaje directamente con Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, donde se habla del Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, Juan 1, del 1 en adelante. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora Juan culmina esta escena con una adoración celestial dirigida al que está sentado en el trono. Tanto en el capítulo 4 hasta el capítulo 5, que es todo continuado, igual nosotros vamos a partirlo, hay 5 cánticos de alabanzas que se entonan. La alabanza comienza con los querubines, luego se suman los 24 ancianos, más adelante hay arpas, hay un coro vocal por medio de muchos ángeles, y finalmente todo lo creado también se suma y se une a este poderoso coro de alabanza, y muestra que la adoración está reservada solamente para Dios. De todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, todos van a dar gloria y honra y alabanza solamente a Dios, porque Él es digno. El himno comienza con una triple repetición de santo, igual que en la visión de Isaías 3, santo, santo, santo. Y la santidad es uno de los atributos de Dios que se describe de forma triple en las Escrituras. Aunque todos los atributos de Dios son triples, porque Él es perfecto, sin embargo, las Escrituras hacen de manera puntual una descripción de su santidad, repitiéndola siempre 3 veces: santo, santo, santo. Y esto de alguna manera nos muestra de forma directa, nos quiere enseñar que Dios es santo, hermanos. Dios es santo, santo, alejado de todo mal. No hay absolutamente nada de corrupción en Él, y nada puede acercarse a Él, porque Él es santo, santo. Habacuc 1:13 escribe el profeta: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios es santo. Lo primero que las Escrituras nos quieren describir de Dios, de sus atributos, de cómo es Dios, es exaltar su santidad, mostrarnos que Él es. Y al mismo tiempo, hermanos, acá sucede algo también, porque al mismo tiempo de exaltar su santidad, a nosotros nos deja en un cuadro de preocupación. ¿Saben por qué? Porque jamás podremos estar delante de Dios, y al mismo tiempo porque la santidad va a juzgar a la maldad. La santidad es fuego consumidor. Un juez bueno tiene que juzgar al que es malo. Dios aborrece el pecado y de hecho va a derramar su juicio sobre el pecado. Lo que sigue a partir del capítulo 6 en adelante se va a tratar puntualmente de los juicios de Dios y cómo va a tratar Dios puntualmente con el pecado. ¿Quién podrá estar delante de Dios, delante de Jehová el Dios Santo? 1 Samuel 6:20. Así exclamaron los habitantes de Bet-Semes cuando miraron dentro del arca. Isaías, cuando vio la visión, exclamó: ¡Ay de mí que soy muerto! Isaías 6:5. ¡Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Solamente por su gracia y por su misericordia, Dios está frenando el castigo. Hay un periodo de gracia que Dios ha extendido sobre la humanidad que impide que Dios esté derramando su ira en este preciso momento sobre toda la humanidad. Mientras toda la humanidad pecadora se levanta contra Dios, se insinúa contra Dios, mostrando su rebeldía, ideología de género, todos estos nuevos pensamientos, estas nuevas ideologías, cambiando la posición y el orden de Dios. Dios está mirando estas cosas de arriba y al mismo tiempo Él está, solamente por su gracia, por su misericordia, Él está deteniendo su juicio. Porque si así no fuera, hermanos, Él debería derramar todo su juicio sobre la tierra y debería acabar con la maldad de una vez por todas. Pero Él ha dispensado los tiempos y ha trazado un tiempo para el periodo de la gracia. En ese periodo de gracia ha expresado su misericordia, pero llegará un momento en que ese periodo de gracia llegará a su fin. Y el Señor arrebatará a su iglesia. Ya no será tiempo de gracia, ya no será tiempo de misericordia, sino será tiempo de juicio. Y Dios va a desatar sus juicios, que están confesionados en ese documento, que Cristo va a ir desatando sello por sello y las cosas se van a ir ejecutando dentro de la creación. Tal será el peso y lo terrorífico de su juicio que aquellas mismas personas dirán a los montes: caigan encima nuestro, cúbranos, escóndanos. Serán sus escondites, serán como quiera que se vea. Ellos van a tener terror de la ira del Cordero. Ellos puntualmente van a decir: ¿quién podrá esconderse? Vamos a buscarlo. Apocalipsis 6, del 16 al 17. Dice: a los montes clamarán diciendo, a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos. Y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá, hermanos, soportar la ira de Dios? Pues ese día vendrá. Sorprenderá obviamente a todas las personas. Aquellos que no creen en Dios en ese momento caerán de rodillas y seguramente estarán extenuados por todo lo que entenderán y verán de Dios en ese momento, pero será tarde. Dios derramará su juicio. Otra de las cosas que describe el canto es la omnipotencia de Dios. Dice puntualmente: Santo, 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 Dios Todopoderoso. Y implica que Dios es omnipotente en todo el universo. No hay quien pueda sobre él. De hecho, las escrituras dicen que Dios hace todo lo que él quiere. El Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y él es omnipotente y no hay quien lo detenga, no hay quien detenga su mano. Él va a hacer lo que él quiere, lo que su voluntad quiera. El rey Nabucodonosor, luego de experimentar el juicio de Dios, expresó, busque conmigo Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dios hace lo que quiere porque Él es todopoderoso. No hay quien detenga su mano, no hay quien se atreva. Todos son como paja delante del Señor Jesús, todos se quebrarán inmediatamente. Jesús mismo dijo en Mateo 19:26: para Dios no hay nada imposible. David expresó del siguiente modo en 1 Crónicas 29:11: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la honra proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Son declaraciones que muestran cuál es el poder de Dios y que Dios es digno de ser alabado por su santidad y por su omnipotencia. Si acá nosotros vemos, tenemos que ver cómo se encuadra la alabanza que dan estos seres al Señor. Puntualmente comienzan alabando su santidad. El cántico de ellos comienza diciendo: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Y nosotros tenemos que ver la manera en la que estos seres celestiales que están en la gloria del Señor, cómo alaban al Señor e imitar esos cantos. Cómo destacan ellos la santidad en primera instancia y la omnipotencia del Señor en segundo lugar. Que el Señor sea omnipotente significa que va a hacer todo lo que Él quiere. Nada hay que Él no pueda hacer. Él va a hacer absolutamente todo lo que quiere, tanto en derrotar a nuestros enemigos y aplastarlos, como nosotros aplastamos a una langosta, como también lograr dentro de nosotros lo que Él quiere. Y esta cita sí me gusta mucho, que es Judas 24. Dice: Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y aquí Judas describe la omnipotencia del Señor para darnos a nosotros consuelo de que Dios va a lograr en nosotros lo que Él quiera. Hermano, nosotros de verdad somos frágiles, somos vasos quebradizos y despreciables, pero Dios puede hacer de nosotros vasos fuertes. Puede hacer de nuestra debilidad. De hecho, Jesús puntualmente dice, cuando alaba al Señor, dice: Te alabo, y porque escondiste estas cosas de los grandes y las declaraste a los simples. Y dice también: De los niños y de los que maman fundaste una fortaleza. Él puede agarrar personas débiles como nosotros y hacerlas fuertes y glorificarse. De hecho, nosotros esperamos que esas cosas sucedan en cada una de nuestras vidas. Entonces vemos que por un lado está la santidad, y por esa santidad Dios juzgará el pecado, y por otro lado está la omnipotencia, y por esa omnipotencia Dios castigará el pecado. Su santidad juzgará y su omnipotencia castigará. De hecho, nosotros vemos a Dios obrando así. Dios juzgó a Satanás y a los ángeles cuando pecaron y los expulsó del cielo. Ahogó al mundo en un diluvio cuando todos estaban desquiciados y solamente buscaban la maldad. Destruyó a Sodoma y Gomorra cuando estas personas también se habían desviado. Ahogó al ejército de Faraón. Redujo al rey Nabucodonosor a que coma hierba por 7 años. El poder de Dios a lo largo de la historia ha destruido a los malos. Y lo seguirá haciendo. De hecho, Dios va a desencadenar su juicio y por medio de su omnipotencia va a destruir a los pecadores. Los juicios del Señor son no solamente terribles, sino irresistibles. Y todo caerá sobre la pecaminosa humanidad durante la venida del Señor. Nahum 1:6 nuevamente dice: ¿Quién permanecerá delante de tu ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Y hay una cosa más, hermanos, en esta alabanza. Dice, por un lado, Santo, 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 Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir y el que vive por los siglos de los siglos. Parafraseando, la alabanza sería, en términos de este inútil, algo así. al que no tiene mancha alguna, sino que está completamente separado del pecado y por eso es santo, 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 al que tiene todo el poder para hacer como a él le plazca según su perfecta voluntad, porque es el todopoderoso Dios, a él que es el gran yo soy, el único Dios en el pasado y en el presente y que vendrá en el futuro, que es, que era y que ha de venir, el que es eterno y que trasciende los tiempos, que no tiene ni principio ni fin, a él sea la gloria, la honra y el poder. Esta es una alabanza gloriosa, hermanos. Esta es una alabanza que exalta a Dios principalmente desde su santidad, desde su omnipotencia, desde su eternidad. Y de alguna manera está escrito también porque nos enseña a nosotros que un Dios así, a nosotros, nos tiene que dar la suficiente confianza de no temer nada. Hermanos, a ver, una vez más, tener un Dios todopoderoso es mi Dios. Todopoderoso significa que nadie puede contra Él. Y si yo estoy con Él, y si Él está conmigo, entonces ¿qué voy a temer? Y si Él es eterno, significa que Él va a estar conmigo hasta el fin de mis días y durante toda mi eternidad futura. La descripción de este cántico de alguna manera tiene que hacernos razonar en función de que tenemos que creer en Dios y estar tranquilos. Estar tranquilos. Hermanos, ¿hay algo imposible para nuestro Dios? Ya hemos visto que no. Si solamente viviéramos en esa confianza que tiene un niño con su padre, de que su padre le va a comprar zapatillas, de que su padre le va a comprar comidas, de que su padre lo va a sustentar, y que él está tranquilo, los chicos no se despiertan cada mañana pensando qué van a comer, qué van a vestir. Ellos saben que su padre se va a encargar de esas cosas. Así también nosotros deberíamos cada día levantarnos diciendo: el Padre Celestial a quien servimos desde tiempos pasados, Él se va a encargar de nuestras cosas. Seamos obedientes y tengamos confianza en nuestro Dios. Ahora, por último, hermanos, lo que produce esta alabanza que se está dando hacia el trono es que los 24 ancianos que están sentados en el trono arrojan sus coronas delante del Señor. Tal es la alabanza que ellos en su intento de adoración y en su adoración celestial, ellos dicen, se sacan las coronas porque ellos mismos dicen: tú eres digno de todo, tú eres digno de mi corona, de mi privilegio, de mi título, de mi posesión, tú eres digno de todo lo que yo soy, lo que tengo, lo que respiro, tú eres digno de recibirlo todo, Señor. Y ellos están allí con coronas de entretejidas de oro en sus cabezas, y a ellos básicamente no les interesa su honor, no les interesa su recompensa, porque todas estas cosas se ven pálidas delante de la gloria del Señor, y eso arrojan todas las cosas delante del Señor y dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria. Hermanos, entonces, cuando nosotros decimos y entonamos los cánticos y decimos que Dios es digno de recibir la gloria, bien, ¿qué le estamos dando? ¿Qué le estamos dando? ¿Le damos nuestro tiempo? ¿Les damos nuestros bienes? ¿Qué le damos? Acá estos ancianos, estos 24 ancianos, cuando adoran a Dios, ellos se sacan sus coronas, la arrojan, todo lo que es su privilegio, su título, su posición, ellos lo tiran delante de Dios y dicen: Señor, tú eres digno de recibir la gloria. Tuya es. Yo puedo estar en una posición de privilegio en el Señor, pero tuya es la gloria, tuya es la alabanza, tuya es el poder. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, cuando nosotros alabamos, de hecho podemos tomar de este libro y aprender a alabar al Señor en una manera mucho más espiritual, pero ¿qué le damos al Señor? No estoy diciendo que vengamos con cosas materiales, sino principalmente consagrar nuestra vida. Así que el eje de adoración de los ancianos tiene que ver con darle a Dios toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Ellos reconocen que Dios es santo, 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 todopoderoso, y Él es eterno. Él es el que trasciende los tiempos, el que es, el que era, el que ha de venir. Él es el principio y el fin de todos. Esa es la alabanza que Dios está recibiendo en los cielos por medio de sus seres creados y que Él mismo ha redimido con su sangre. Él es el único que puede recobrar lo perdido. Él es el único que puede recobrar todo el paraíso dañado y puede restituir y hacer nueva todas las cosas. Bien, hermanos, para finalizar, podemos leer en este capítulo y fascinarnos con la descripción del trono de Dios. ¡Wow! El trono de Dios en los cielos. Sin embargo, este no es un cuadro de admiración pacífica, sino es un escenario de juicio, un estrado de condenación. La imagen no es pacífica, sino de ira. ¿Sí? Así que cuando leamos ahora el capítulo 5 y cuando sigamos con el capítulo 6, vamos a ver eso. No es una imagen pacífica, es una imagen de ira. Se está a punto de derramar toda la ira del Cordero sobre la tierra. En otras palabras, es un cuadro temible. Es un cuadro temible. El hombre no tiene participación allí. El juez es santo, santo, santo. No hay apelaciones, no hay sobornos, no hay quien se salve de esta sentencia, porque Dios es juez justo, las cosas están trazadas, Él va a dictaminar la condena, Él va a hacer que cada uno reciba conforme a sus obras, Él impartirá justicia y no hay quien lo detenga. Para nosotros como iglesia eso es admirable, pero es temible al mismo tiempo, porque nos invita a nosotros a estar cada día más firmes en el Señor. Hay una descripción que está en el libro de Isaías 33:14, cuando puntualmente incluso las propias personas del pueblo de Dios llegaron a temer de su propio Dios. Dicen, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con llamas eternas? Así que de alguna manera es una invitación a que nuestro cristianismo esté básicamente afirmado en Cristo y en una buena relación con Cristo. ¿Por qué? Porque los que caminan en santidad afirmarán su fe en la sangre del Señor Jesús, que expió todos nuestros pecados. Pero para los incrédulos, esto sí es temible. Ellos rechazaron el Evangelio, ellos rechazaron al Señor Jesús, y solamente les queda, aunque puedan disfrutar de este mundo, si todo lo que puedan disfrutar de este mundo será toda la alegría que ellos puedan tener, porque después de esto viene un juicio sobre ellos. ¿Quién podrá permanecer delante de la ira del Señor? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su ira? Nadie. Y al mismo tiempo también, el juicio sobre los pecadores será un juicio, la condenación sobre ellos será una condenación interminable. Busque conmigo y cierro con esta cita, Apocalipsis 14:11. Dios ha trazado la condenación, ha trazado el tipo de castigo que tendrán los malos, los que han rechazado a su Hijo, los que han pisoteado la sangre del Cordero. Él ha trazado un juicio para ellos. Y dice el versículo 11 de Apocalipsis 14, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No se apagará. La justicia de Dios, la condenación no se apagará. Y dice, y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Todos serán condenados en un juicio que dura por los siglos de los siglos. Hermanos, nos gloriamos de que hay una puerta abierta en los cielos por medio de Cristo, y es una invitación a acercarnos a Dios, y al mismo tiempo nos hace temer, porque Él es un Dios santo y nos invita a cada uno de nosotros a afianzar nuestra fe en la sangre del Cordero. Paz del Señor, hermanos.